Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, saludos cofrades. 32 días faltan para el Domingo de Ramos y unos 60 minutos para alcanzar el final de este séptimo Carrera Oficial de 2021. Así que entramos pronto en materia, que no te haces una idea la de sitios a los que aspiro a llevarte. Es tiempo de carteles y viacrucis penitenciales. Jerez presentó su anuncio gráfico con el rostro del Santo Crucifijo y una corona que llega desde el cielo de unas manos hiperrealistas. También muy simbólico el que se presentó este lunes en San Fernando, y Cádiz presentará el suyo este próximo sábado. Y una y otra, Cádiz y la isla celebraron el lunes también sus respectivos viacrucis. Así que antes de acudir a Villamartín con su presidente, el amigo Paco Gil, y terminar en Conil, aunque hagamos un recorrido que ni te imaginas, porque para llegar a su presidente, Nicolás Fernández, ha habido que pasar por Chile, será la Bahía la primera protagonista. Así, Manuel García, presidente de los cofrades de San Fernando, nos aguarda pronto, aunque antes vamos a escuchar al gaditano Juan Carlos Jurado. Sé bienvenido, recibe el saludo de Gabriel Álvarez, pasa y disfruta que comenzamos.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y entramos en materia acercándonos a ese tiempo de oración que es la cuaresma recién comenzada. Acabamos de dejar atrás el primer domingo de este tiempo de preparación de la Pascua y besapiés y besamanos, actos de veneración, distancia social, mascarillas y mucha prudencia han debido darse la mano. No ha sido preciso evitar, por ejemplo, actos piadosos como el viacrucis de las hermandades que en tantas poblaciones se convoca y que concretamente esta semana, concretamente este pasado lunes, ponía en oración al Cádiz Cofrade. Y se reunía del modo que se podía, con aforo limitado, con presencialidad relativa y con pues algún que otro apoyo telemático para aquellos que lo quisieran disfrutar, aunque fuera en la distancia física, salvando esa otra distancia que nunca existe ante nuestras imágenes, la distancia espiritual. Nosotros, el mismo lunes, que es cuando por la tarde-noche tenía lugar el Vía Crucis, recuerda, Cristo de la Piedad, 255 años casi de veneración en la Catedral de Cádiz. Nosotros tuvimos esa mañana la oportunidad de conversar con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la capital. Juan Carlos Jurado ya nos mostraba la expectación con la que se acudía a esa tarde-noche de oración.
Sí, ha sido un momento muy especial el traslado. Lo hicimos anoche de la imagen con la mayor solemnidad posible y con un recogimiento. Y bueno, creo que será una estampa preciosa cuando el Cristo de Piedad esté en el centro del presbiterio presidiendo este acto piadoso que va dirigido, como bien hemos dicho, por activa y por pasiva, a la pandemia, ¿no? A la pandemia que nos asola, que es la pandemia del coronavirus, ¿no?
Y por causa de esa pandemia, no fueron muchos, o no fueron todos los que hubieran querido, los que estuvieron cerca de ese presbiterio, pero se pusieron facilidades.
Que esta tarde el Vía Crucis, para todas aquellas personas que no puedan asistir, lo van a poder seguir bien o por Onda Cádiz o bien por la página web del Consejo, que tendrá la conexión para retransmitir en la retransmisión del mismo.
Y vamos a tener en cuenta otras cuestiones que evidentemente conectan con esa situación extraña en la que estamos viviendo esta cuaresma, que nos aferra aún más a nuestras devociones. Así, por ejemplo, y lo comenta Juan Carlos Jurado, la previsión de acciones relacionadas con la caridad, con la solidaridad en las hermandades, convocatorias que tenemos por delante.
Sí, es una de las labores, como bien sabes, de las hermandades, ¿no? La labor de caridad, ¿no? y bueno, ya el año pasado, sobre todo las hermandades de Cádiz lo demostraron, y ahí ya se unieron las de toda la provincia, ¿no? Y este año, bueno, hemos empezado con campañas, queremos poner en marcha dos campañas, reactivar la del coronavirus 1 euro y la del pregón solidario también, y estamos pendientes de una firma con una entidad bancaria, con esta casa, con la Fundación La Caixa, para llevar a cabo otra obra de caridad en la Cuaresma, que será la Semana Santa Solidaria.
Pues que la situación sanitaria, esa seguridad que nos reclamamos a nosotros mismos y a los demás, que esa pandemia en la que vivimos la Cuaresma, camino de la Pascua, nos conduzca pronto a la Pascua, que nos redima de males como este. Porque evidentemente la situación reclama esperanza.
Sí, bueno, es la Semana Santa que nos ha tocado vivir y bueno, hay que ponerse un poco de esperanza, un poco de ilusión, y con las medidas correspondientes y responsabilidad, pues llevar a cabo la máxima de actos que podamos tener los cristianos, y que mostremos nuestra fe también, ¿no? Porque es necesario mostrarla y tener esa esperanza de que todo esto en algún día muy cercano, supongamos que termine, Dios mediante.
Así será, sin lugar a dudas. Y así vivió el lunes su Via Crucis Cádiz, sus hermandades, sus cofrades, los gaditanos en general, que ahora se colocan ya, pues apenas unos días de conocer también el contenido del cartel oficial de la Semana Santa. La obra de Luis González Rey, que ya estuvo con nosotros también contándonos sus expectativas, esa obra será presentada este próximo sábado. Pendiente de ella estamos. Y ahora vamos a por otro cartel, el que era presentado el lunes, mientras en Cádiz Capital se preparaba el Via Crucis. En San Fernando tenía lugar la presentación de ese cartel. A la Isla de León vamos, ahí continuamos dando pasos en este nuevo carrera oficial.
En COPE, en la provincia de Cádiz, carrera oficial.
Y en efecto, nos ponemos en marcha en dirección a San Fernando, donde además del cartel que veníamos mencionando, la semana nos depara el Via Crucis de las hermandades. Ambas cosas tuvieron lugar el lunes y nosotros estamos en la posibilidad de conversar en los próximos minutos con Manuel García López. Presidente, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado, buenos días.
Vamos a dibujar, si te parece, a través de las ondas, cómo es ese cartel que desde ya anuncia una de las Semanas Santas más impactantes de la provincia.
Bueno, el cartel es un cartel pues distinto, innovador, aunque sí es cierto, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo por las redes sociales, seguramente que sí. Pues es cierto que ese cartel viene a través de una apuesta de este consejo, de esta permanente, que es a través de concurso. Entonces, a través de un concurso que se realizó el fallo en el mes de diciembre, pues salió este cartel que se presentó ayer, de obra de Manuel Franzón. Es un cartel, una composición fotográfica en la cual pues aparece la mano del titular de la Hermandad del Huerto, la mano tendida, y un fondo pues donde aparecen todas las advocaciones y todas las hermandades de San Fernando, ¿no? Como decía bien el autor, por desgracia, debido a las situaciones de la crisis sanitaria y las restricciones, no se pudo hacer en la glosa de la presentación del cartel, pero sí el autor pues explicó brevemente un poco el sentido y la composición, ¿no? Él quería dar un cartel que integrara a todas las hermandades de San Fernando y esa mano tendida en la situación actual de crisis sanitaria, ¿no? Esa mano tendida del señor, en este caso del hecho de la oración del huerto. Pero bueno, que podría ser cualquier otra mano de otro claro, más titular de San Fernando, ¿no? Y un cartel por integrador, con claridad, y bueno, un cartel distinto con un mensaje importante que cada uno que lo ve pues le da un mensaje pues de paz, de esperanza, bueno, de mucha repercusión.
Un cartel que, como otros que ya hemos ido también comprobando, se dejan empapar por la sustancia, el sustrato, el pozo de este tiempo tan complicado en el que el mensaje de las hermandades está procurando ser siempre el de la esperanza, ¿no?
Bueno, sí, sabemos que las hermandades son parte muy muy importante de nuestra sociedad, ¿no? Actualmente en San Fernando, hablo por San Fernando, y bueno, la repercusión de otras hermandades en las otras poblaciones, ¿no? A nivel Andalucía, a nivel nacional, de la parte fundamental, no solo en el aspecto litúrgico y de devocional y de fe, sino también en una labor asistencial, ¿no? Muy importante las obras de caridad, que yo siempre rompo una lanza por nuestras hermandades, ¿no? Que estamos siempre al pie del cañón con las obras de caridad. Y bueno, en este momento de crisis, pues no solo crisis sanitaria, sino también esta crisis sanitaria está originando una crisis económica, ¿no? En familias desfavorecidas, y las hermandades siempre están ahí al pie del cañón, ya no solo con Cáritas, en las propias parroquias, sino en instituciones de la ciudad, en comedores, bueno, entonces las hermandades, el mensaje de paz, esperanza, pero también es un mensaje de ayuda y colaboración y de, por supuesto, de obra social en San Fernando.
Uh-huh. Esa infantería maravillosa que las hermandades constituyen, que los cofrades ponen a disposición de la sociedad. Por lo que se refiere, Manuel, a los actos más genuinamente cuaresmales, esos que se nos están perdiendo o que estamos transformando, ya me decías, por ejemplo, que la presentación del cartel adoleció de esa glosa. No sé qué ocurre con el pregón en San Fernando. Cuéntanos.
Pues el pregón va en la misma línea que la presentación del cartel, igual que la celebración del acto piadoso del Via Crucis. El Via Crucis lo hicimos ayer, tuvimos un Via Crucis pues con muchas medidas, con muchas restricciones. La imagen titular que iba a presidir el Via Crucis, que era el Señor de las Tres Caídas, no ha podido presidirlo porque evidentemente no se podía hacer un traslado, y después tampoco los hermanos podían asistir en masa como querían a ese Via Crucis. Entonces se ha realizado un Via Crucis más íntimo y ha sido presidido por el Lignum Crucis, la Santa Reliquia uh-huh. del Lignum Crucis, que de la mandada de la Veracruz, pues hemos hecho un Via Crucis con las 14 estaciones, ha presidido esa Santa Reliquia, ¿no? Aquí, por supuesto, agradecer a la mandada de la Veracruz pues la participación activa de esta reliquia. Y con referencia al pregón, pues vamos en la misma línea. El pregón se ha suspendido debido a que la capacidad del Teatro de las Cortes, donde se celebraría el pregón, actualmente es muy, muy reducida. Y bueno, debido a la situación sanitaria, pues hemos seguido, siguiendo las indicaciones de nuestro clero local, pues hemos seguido en esa línea y el pregón se ha suspendido para este año. Y Dios mediante, el pregonero, que es José Luis Cordero, será el pregonero del año que viene, igual que el presentador del cartel, que es Juan Ferrer, puede ser el del año que viene. En la misma línea, los tres actos principales del Consejo pues se han adaptado a la situación, y entre ellos pues el pregón se ha suspendido, como ha preguntado.
Claro. Bueno, pues el pregón que esperamos tener el año que viene en ese maravilloso escenario que es el Teatro de las Cortes. Y maravilloso es también el escenario del callejero urbano de San Fernando, ese en el que cada año, hasta que ha ocurrido lo que ha ocurrido, por segundo año consecutivo, pues podemos dibujar, podemos disfrutar, podemos ubicar y seguir el paso de las hermandades. Háblanos de esa Semana Santa, que llevamos 2 años perdiéndonos y que estamos deseando rabiosamente recuperar el año que viene. ¿Cómo es la Semana Santa de San Fernando? Extiéndete en detalles sobre esa imaginería prodigiosa, sobre esas hermandades con tanto empaque con los que cuenta la isla.
Bueno, San Fernando, yo siempre digo lo mismo, la mejor Semana Santa, porque es la mejor, porque es la nuestra. Eso siempre, siempre argumento lo mismo, ¿no? La mejor Semana Santa porque es la nuestra. En San Fernando somos 27 hermandades, no solo hay 22 hermandades de penitencia y 5 hermandades de gloria. Bueno, la nómina de hermanos de San Fernando es bastante alta, es una población que no llega a 100.000 habitantes, pero en nóminas de hermanos pues estamos rozándolo más casi los 30.000 habitantes de San Fernando, de la nómina de cofrades. Esos son los cofrades que estamos, como yo siempre digo, apuntados en nómina de la hermandad, ¿no? El que paga su cuota, su donativo, pero después también está el que no está en la hermandad y devocional. San Fernando es un pueblo, es una ciudad meramente cofrade, muy, muy cofrade, se lanza a la calle desde la cuaresma, la vive de forma intensa, desde el miércoles de ceniza, asistiendo a la imposición de la ceniza, las tertulias, bueno, ya después empieza con los cultos cuaresmales, las hermandades, pues siempre es un gran exponente, ¿no? Y lo que es la Semana Santa, pues desde el Domingo de Ramos, donde sale la hermandad de Cristo Rey, sale la hermandad de Columna, sale la hermandad de Humilde Paciencia, pues se vive en familia, se vive muchas personas foráneas que asisten también, porque también hay un reclamo la Semana Santa, aparte del carácter religioso y cultural, pues también un reclamo turístico, y la verdad que siempre la Semana Santa es, a fin de cuentas, cuando la ciudad o el equipo de gobierno del ayuntamiento hace balance, siempre la fiesta que más repercusión tiene es la Semana Santa, ¿no? Aparte de la actividad religiosa, pues la actividad económica es muy importante. Las hermandades de San Fernando las tenemos desde una hermandad de barrio, pues con su capa, con su cirio cajillo y con su banda de cometa tambores, hasta la hermandad del silencio, como por ejemplo puede ser la hermandad de expiración o la hermandad de Santo Entierro, que despliega un gran protocolo con la asistencia de la representación de la casa real, con colegios médicos, colegios profesionales, bueno, o cualquier otra hermandad, pues la imaginería, pues que te voy a contar de la imaginería, tenemos de diversos autores, también un gran ramalazo, una gran influencia de la imaginería genovesa también, tenemos también la influencia de la imaginería genovesa, bueno, también San Fernando tiene la tendencia un poco también de Cartagena, porque también tenemos el gen militar en la ciudad, ¿no? El castrense. Entonces, San Fernando es una Semana Santa muy diversa, con espacios también tanto abiertos como esquinitas, recorridos. Y bueno, y actualmente pues las hermandades gozan de muy buena salud, aunque en estos dos años pues esperemos que podamos solventarlo. Y bueno, y seguir con nuestra actividad, y evidentemente la Semana Santa pues tenemos una carrera oficial con unos palcos instituidos, y bueno, con la colaboración también del ayuntamiento, de los espectáculos de la ciudad. La verdad que la Semana Santa de San Fernando merece la pena, y yo siempre digo lo mismo: se puede ver Semana Santa de San Fernando y después puede ir a Jerez, puede ir a Cádiz, porque actualmente las cofradías de Semana Santa pues están las cofradías salen, recorren la ciudad, recorren los puntos más emblemáticos, y bueno, y se entran en el templo, como yo digo, antes se recogían las hermandades, entraban en el templo pues a las 2 o 3 de la mañana, pues ahora pues se está recogiendo las hermandades, están entrando a las 12, 12 y media, entonces pues es una Semana Santa accesible, integradora y bueno, y con muchos contrastes, ya no solo el recorrido de las hermandades, sino también el poder disfrutar de con la familia, con los amigos, con los hermanos de la cofradía, una vez que se recoge o antes de entrar, pues también la gastronomía de la ciudad, que es una gastronomía muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Entonces todo ello, pues son sensaciones que la verdad que merece la pena, e incluso aquellas personas que asisten de fuera y quieren y vienen un año, siempre repiten. Entonces, pues es muy similar a la Semana Santa de Jerez, pero evidentemente un poquito más, con menos población, evidentemente, pero bueno, la repercusión es muy importante, y como presidente del Consejo, pues lo es verdad y siempre lo digo, que la Semana Santa es la fiesta, es la más importante de la ciudad, y San Fernando es meramente cofrade.
Pues estamos convencidos de esa repercusión que la Semana Santa tiene en San Fernando, y tiene la Semana Santa de San Fernando más allá de sus límites geográficos. Manuel, para terminar, ¿este año cómo vamos a vivir los días santos, los días de la Semana Santa?
Bueno, pues desde las hermandades se están reinventando, incluso con acciones solidarias, muchas de ellas con acciones solidarias. Otras están planteando hacer algún montaje de culto. Nosotros desde el Consejo de Hermandades teníamos en mente, pues hicimos una propuesta al Cipestaco de la ciudad, que era el montar unos altares pues en todas las iglesias de cada hermandad, un altar que con significado de catequesis, que se lanzara una catequesis, con evidentemente queremos crear una mesa de trabajo donde había un profesional de la sanidad, había un profesional también de la protección civil y de tráfico y señalización, había jurídicos. Entonces, bueno, queremos estudiar la posibilidad de hacer eso en coordinación con el ayuntamiento, pero bueno, desde el clero pues no nos han autorizado por la situación de crisis, aunque bueno, yo entiendo y respeto, entiendo lo que nos dice el clero. Entonces, desde el Consejo pues no se nos ha autorizado a coordinar eso, ¿no? A intentar coordinar esas actividades de las hermandades. Entonces ahora el Consejo pues lo que tenemos también en mente, y tenemos un proyecto junto con el Ayuntamiento, que es la colocación de unos MUPIs, que son unos hitos grandes, unas estructuras, y colocarlos, tenemos un proyecto que es mediante fotografía, pues van a 28 fotografías de una altura de 2,10 metros y de un ancho de unos 50, donde van colocados a través de la calle Real, que es la zona peatonal de San Fernando, el centro peatonal de San Fernando, pues van a ir colocados fotografías del patrimonio de las hermandades. Eso es un adelanto a una obra que también vamos a publicar, vamos a presentar en esta cuaresma, a finales de esta cuaresma, que es un libro, es un atlas patrimonial que estamos haciendo y ya está en imprenta, en coordinación con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz, donde va un libro, pues un atlas patrimonial con más de 500 páginas, donde van fotografías recogiendo todo el patrimonio de San Fernando, no solo la alfarería o el borrado, sino también el musical, el documental, bueno, un libro que va a quedar para la historia, ¿no? Entonces pues presentaremos eso. Y después, pues, por supuesto, apoyar a las hermandades y estaremos con ellas codo con codo, nuestros oficios, nuestra Pascua, y bueno, y a rezar que tengamos mucha salud y que podamos disfrutar el año que viene una cuaresma ya con más normalidad y, por supuesto, una Semana Santa pues como se merece, no solo en San Fernando, sino toda Andalucía y toda España, por supuesto.
Pues Manuel, eso lo firmamos ya mismo, ¿eh? Que el año que viene todo vaya recobrando la normalidad que sea menester. Manuel García, gracias por estar con nosotros, por acercarnos de este modo a la Semana Santa de San Fernando, y que todos esos planes que ya nos cuentan salgan del mejor modo posible.
Muy bien, muchas gracias.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y te voy a llevar, querido amigo, querida oyente, a un sitio incomparable en pleno corazón de la provincia, como puerta prácticamente de nuestra sierra, pero en un lugar espléndido en el que la campiña, la producción agraria, tantas cosas buenas como la provincia tiene, se materializan ahí, en un sitio que se llama Villamartín, y en el que es un placer encontrar a un buen amigo. Lleva apenas unos meses en la presidencia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Paco Gil, bienvenido.
Hola, bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, con Paco hemos de recordar momentos de colaboración intensa en la comunicación eclesial, en la Delegación Diocesana de Hermandades, de Medios de Comunicación, efectivamente, de Sidonia Jerez. Y ahora, en clave cofrade, haciéndote cargo, Paco, de la manija de una Semana Santa que ha de plantearse, como en tantos otros sitios, nuevos modos con los que ir difundiendo nuestras devociones. ¿Cómo se está viviendo la pandemia en el pueblo, Paco?
Bueno, la pandemia en Villamartín, imagino que, como en casi todos los sitios, pues con mucho miedo, con muchas restricciones, pendientes de los datos siempre, que te sube, que te baja. Tenemos un hospital aquí y es la medida de la presión hospitalaria la que nos da cómo vamos, cómo nos vamos. Se nos ha ido en el camino mucha gente y bueno, eso es lo que te queda ahí, un poco más doloroso, pero bueno, creo que con la bajada de infectados que dieron ayer el gobierno ayer, pues parece ser que vamos mejorando. Y a ver si no nos coge una nueva ola, como están diciendo.
Claro. Pero no. En cualquier caso, Paco, en nuestras imágenes encontramos el alivio y también la expresión del dolor, porque de eso se trata. En medio de la pasión, esas advocaciones que hablan de sufrimiento, y en la mirada puesta en la Pascua, esas miradas fundamentalmente en nuestras vírgenes volcadas en la esperanza. ¿Cuáles son unas y otras en Villamartín? Háblame de advocaciones que expresan el dolor que estamos sintiendo todos y esas otras que son, pues, vía de esperanza, vía de entusiasmo, vía de ilusión, de un tiempo nuevo, de un tiempo mejor.
Bueno, pues hay dolorosas en Villamartín que son motivo de visita prácticamente diaria o semanal por parte de los devotos. Y bueno, se me viene un fantástico misterio de Brito de la Virgen de las Angustias, una imagen muy nueva, pero que tiene muchísima devoción por lo que transmite. La Virgen de los Dolores, que acompaña el Jueves Santo a nuestro Padre Jesús Nazareno, es también motivo de mucha devoción. Aunque sí hay que decir que La Virgen de las Montañas, pues resume, aunque no tenga, aunque no transmite el dolor que quiera transmitir, pero sí el alivio y la esperanza de mucha gente. Uh-huh. Y en cuanto a los Cristos, pues bueno, los Cristos quizás sean un poco más, pero bueno, tenemos el Cristo nuevo de los chavales de la coronación, del prendimiento, que bueno, que esa gente pues han sabido transmitir perfectamente la devoción en muy poco tiempo. Uh-huh. Y para aliviar un poco todo esto, pues se van innovando completamente. Vamos, hace poco tuve que bajar al hospital y me encontré una réplica de 3D en una capillita, en uno de los controles, y lo tenían los sanitarios allí, ¿no? Entonces todo, para ellos es fundamental, yo creo que para todas las hermandades, el mantener viva la devoción, y eso hay que transmitir la imagen de alguna forma. Y son fórmulas que están encontrando las hermandades para no perder ese contacto por lo que pueda ocurrir con, claro, con los fieles, con la devoción, ¿no?
Hablabas tú de cómo las imágenes alivian, y casi simultáneamente, sin que estuviera preparado, se escuchaba ahí una voz pidiendo un pulso aliviado para levantar bajo la carpa, que en Villamartín bien se conoce, ese paso de misterio de una hermandad joven muy pujante. La voz, por cierto, te tiene que sonar, ¿no?
Sí, me suena. Me suena.
¿Tu hijo?
Es mi hijo, sí.
Uh-huh. ¿Cómo es este momento que de momento rescatamos?
Bueno, pues eso es, bueno, a título personal, pues te puedes imaginar, pero espero que me comprendan en el comentario, pero bueno, eso es una hermandad que sale nueva, sale del empuje de un hombre que vivía en Villamartín, sacerdote, que empujó a estos niños desde muy pequeñitos a que tenían que tener una imagen distinta que llenara la mitad de la Semana Santa y que se ubicara en uno de los barrios más populosos de Villamartín, y que, bueno, no tenían ese contacto con la religiosidad popular. Uh-huh. Y fue este hombre, don José Manuel Álvarez, que todo el mundo lo tendrá en su memoria, pues el que los empujó, y bueno, se murió, y no lo ha visto como hermandad, ni ellos han disfrutado de hermandad, porque don José Mazuelo la erigió canónicamente en septiembre, coincidiendo con la visita de las montañas al barrio. Y ya con la pandemia, pues, con lo que ocurrió el año pasado, pues no tuvieron la oportunidad de lucir túnica ni subir al pueblo ya como hermandad.
Claro.
Pero bueno, el que salga un paso de 45 hombres con unas cuantas imágenes grandes debajo de una carpa en un barrio de los más populosos ha sido un revulsivo de Villamartín y un empuje a todas las hermandades.
Vamos a escuchar un poquito.
Y algunas veces nos cuesta el trabajo porque sencillamente no tienen ni la oportunidad de hacerlo. Nosotros aquí tuvimos la suerte de tener una persona que cuando nadie confió, él confió en nosotros siempre. Y no solo eso, sino que siempre estuvo ahí, nos apoyó, nos dio consejos y nos regañó. Y esa persona hoy falta, y su hermana me ha querido dar su medalla de fundador dorado, la ha querido dar hoy, y yo quiero que vaya en el llamado del Señor. Y además va a llamar su sobrina, ¿vale? Va a llamar a hoy, quiero que el Señor vaya al cielo.
Pues esa llamada que se dio bajo la carpa y el aguardo de que esta hermandad pues baje también, vaya a ese lugar de Villamartín en el que consagrarse como nueva cofradía. Paco, ¿cómo se presentan las cosas este año? Porque, bueno, todo el mundo está, digamos, reinventando el modo de acercarse a nuestros titulares.
Bueno, pues la verdad es que la gente se lo está planteando desde un punto de vista positivo. La colaboración es estrechísima entre todas las hermandades. Y bueno, ahí están un poco pensando cómo van a hacer el día de salida, ¿no? Algunos van a poner misterio en el suelo, otros van a poner sus titulares, y los cultos, bueno, pues el día de Martín tenemos el problema que tenemos unas capillitas pequeñas. Uh-huh. Y como tenemos que contar con los aforos, pues es complicado, pero vamos, la colaboración con la parroquia es excelente, y el párroco nos ha brindado a todas las hermandades del templo parroquial, que tiene un aforo que con el 30% es una capacidad importante de fieles, y la hermandad que quiere pues hace su sus cultos aquí en el templo parroquial, y lógicamente las imágenes no se pueden mover, pero bueno, con el guión y los hermanos creo que es más que suficiente. Hay hermandades que lo han aceptado así y otras no, otras lo van a hacer en sus capillas con sus titulares.
Bueno, en cualquier caso, preveyéndose siempre los aforos, la distancia social, las mascarillas y todos aquellos aditamentos que nos ha traído la pandemia, Paco.
Y nosotros, todas las actividades que desarrolla el propio Consejo, bueno, las hacemos casi a puerta cerrada y con invitación estrecha. Es decir, por ejemplo, esta tarde pues tenemos el Vía Cruz Oficial de las Hermandades. Y bueno, cada hermandad va a traer 15 hermanos, y eso es lo que entra en la parroquia, no entra más. Uh-huh. No cumplimos el aforo, pero tampoco queremos que sea nosotros los que rompamos. Bueno, todo el mundo está haciendo un esfuerzo en ese sentido y nosotros pues también.
Claro.
Lo que hacemos es que lo retransmitimos por los canales estos de las redes sociales, que uh-huh. es fantástico.
Muy bien.
Y lo retransmitimos y la gente se conecta, vemos cómo se conecta y vamos bien. La presentación del cartel pues la haremos exactamente igual, con rigurosa invitación y retransmitida y ya está. Y yo imagino que la mayoría de los gastos que hacen las hermandades pues van a hacerlo de la misma forma. Uh-huh. Es lo que se nos aconseja, es lo que debemos. Pero no hay bronca, es decir,
claro.
la gente está siendo muy responsable y la gente va toda una. Y yo, la verdad, yo hace tiempo que no veía tanta unión entre las hermandades. Aquí somos 6 hermandades nada más, pero bueno, aunque haya 2, ya hay pelea. Bueno, pues sin embargo, este año la gente está más. Porque te llaman, te dicen, tú llamas. Hay una interconexión ahí que está haciendo algo importante. También algo bueno tendrá que traer esto. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Claro que
y
sí.
Sobre todo el reinventarse, ¿no? El darle al coco cómo tú mantienes viva la devoción en los hermanos.
Pues Paco, gracias por acompañarnos, gracias por mostrarnos en la Semana Santa de Villamartín. Vamos a pedir a todo Villamartín que apoye a este presidente que acaba de llegar. ¿Cómo te has metido en el lío, Paco?
Bueno, pues tú sabes que... Bueno, tú conoces un poco mi casa, ¿no? Entonces, pues, a los niños se ponen muy pesados. Y el hombre que estaba, pues, llevaba ya dos mandatos. Y le digo, bueno, para el momento. Y también tengo 61 años, tengo tiempo.
Claro.
Y lo disfruto, aunque estemos en mitad de la pandemia, lo disfruto. Y ahí me metí en el lío, y salió leído y aquí estoy.
Pues Paco Gil Rodríguez, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de un sitio fantástico que se llama Villamartín, que tenemos muy cerquita y que, claro, cuando llega la Semana Santa, como casi ninguno nos movemos de nuestro sitio, difícilmente podemos llegar a conocer Semanas Santas como esta, que tienen muchísimo encanto. Muchas gracias, Paco. Buena mano, presidente.
Muchas gracias y muchísimas gracias al programa Decano de la Semana Santa. Muchísimas gracias y buena suerte.
Qué ganas de ver las calles de Villamartín y de cada uno de nuestros pueblos y ciudades llenas del ambiente que ahora estamos percibiendo a través de este sonido del Viernes de Dolores de 2019 en Villamartín, salida de la Hermandad del Prendimiento. Nosotros seguimos en carrera oficial en esta edición que ya alcanzamos y que nos sigue adentrando en el tiempo de Cuaresma. Vamos ya mismo a otra cosa.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Y hoy termina nuestro recorrido en Conil de la Frontera. Y es curioso el viaje que ahora te propongo, porque para ir allí tenemos que pasar por Chile. Hablamos con Nicolás Fernández, a quien adivinamos en tierras americanas, quizás por asuntos vinculados a su dedicación al sector pesquero. Saludos, Nicolás. ¿Es así? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que quedar conmigo pasando por tierra de Chile no es cualquier cosa, pues estamos a 10.500 kilómetros, no cabe duda. Sí, bueno, estoy de vacaciones, pero sabéis que siempre tengo en mi mente temas que tienen que ver con el sector pesquero y temas que tienen que ver realmente con el mundo de la mar y de la pesca artesanal. Y obviamente Chile es uno de los 10 países más importantes del mundo en materia de producción pesquera, así que obviamente siempre es un placer venir por esta tierra y poder también trabajar y conocer otras maneras de trabajar y de entender cómo es la pesquería artesanal en Latinoamérica, ¿no?
Bueno, pues aclarado ello, dinos, ¿cómo es la Semana Santa de Conil?
Preguntármelo a mí tiene un cariz especial, ¿no? Yo no sé si puedo ser objetivo en la respuesta, ¿no? Pero no cabe duda de que voy a intentar por todos los medios ser lo más objetivo posible, ¿no? La Semana Santa de Conil es muy, muy, muy particular, ¿no? Es una Semana Santa que yo creo que ha ido creciendo en los últimos tiempos. Y yo, bueno, voy a hacer un repaso de todos los días de la Semana Santa cofrade con nuestras hermandades en la calle, ¿no? Si llega el domingo de Ramos, tenemos una estampa preciosa, ¿no?, de la borriquita saliendo por las puertas del primer templo de Conil, por la parroquia de Santa Catalina de Alejandría. Y esta imagen de la borriquita, siendo una imagen de Olot, va acompañada por una gran obra de arte también de la imagen de Santa María de la Santísima Virgen de Paz y Esperanza, ¿no? Obra de un maestro imaginero, ¿no? Que de una gran importancia, ¿no? Luis Álvarez Duarte, ¿no? Que nos ha dejado hace muy poco tiempo, ¿no? Pero que sí quiso dejar plasmado sus características más importantes en esta imagen, que siendo una dolorosa nos presenta una tez preciosa, ¿no? Una mujer a un joven guapísima que procesiona en ese día por las calles de nuestra localidad, ¿no? Es la hermandad más joven que procesiona en Conil. Es la hermandad de los niños, la hermandad de la borriquita, ¿no? La hermandad de las palmas, de la alegría. Y en los últimos años, pues bueno, la verdad, hasta hace 2 años, vimos un cambio muy importante, ¿no?, en el aumento de niños en su recorrido procesional, ¿no? Y sobre todo algo muy particular que yo tengo que destacar, ¿no? Y es el trabajo que las mujeres de la hermandad, ¿no?, especialmente una persona que se llama Lina, ¿no?, que ha estado vinculada desde el inicio a la hermandad, ¿no? Su marido ha sido hermano mayor de esta hermandad durante muchos años. Con otras tantas mujeres de la hermandad, pues han hecho un trabajo magnífico, haciendo un regalo que cada año entregaban a los niños en la misa de Palma por la mañana, ¿no? Yo creo que son los detalles preciosos que hacen acercar esta Semana Santa a los más pequeños, ¿no? Luego nos vamos al Martes Santo, y el Martes Santo tenemos un momento espectacular, realmente espectacular. El Santísimo Cristo del Perdón, vulgo Cristo Marinero de la Hermandad del Linum Crucis, se hace a la calle para hacer su estación de penitencias en un vía crucis que recorre las distintas calles de nuestra localidad, con un acompañamiento impresionante. Más de 3.000 personas suelen acompañarle año tras año. Llevamos un año, el año pasado no pudo ser, este año tampoco será, pero no podemos olvidar que siempre el Cristo del Perdón, el Cristo Marinero, lleva consigo un acompañamiento impresionante. La vinculación del Cristo Marinero a esa capilla del Espíritu Santo es impresionante, ¿no? Recuerdo que hace 2 años, cuando los niños ocuparon lugares preeminentes en ese Vía Crucis, se vivió de una manera especial, ¿no? Porque oír a los niños cómo relataban cada una de las estaciones del Vía Crucis fue algo impresionante. Es una hermandad sobria, de silencio, con música de capilla, entre estación y estación, recorriendo las callejuelas del pueblo. Y la verdad que el cariño y el respeto de los ciudadanos de Conil y de visitantes en esta hermandad, en esta noche del silencio del Martes Santo, es impresionante. Luego tenemos el Miércoles Santo. El Miércoles Santo es una hermandad que se constituyó hace casi 50 años y esa hermandad se ha fortalecido año tras año, ¿no? Una hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, una talla, obra de un imaginero gaditano, don José Obando, que yo creo que ahí entregó lo más grande que él tenía en su idea y en su imagen de un Cristo de la Buena Muerte, ¿no? A mí me sigue impresionando ese Cristo cada vez que lo veo, en ese paso sobrio, solo con algunos lirios blancos al pie de la cruz y el resto un monte de corcho sobrio con espinas que nos recuerda la crudeza del Calvario, ¿no? Impresionante, impresionante ese Cristo de la Buena Muerte cuando solo con los cuatro hachones recorre las calles de nuestro pueblo. Impresionante cuando ese Viernes Santo, ese Cristo de la Buena Muerte en los últimos años, no sé si lo seguirá haciendo en el futuro, pero en los últimos años era el crucificado, el Cristo crucificado que presidía la oración del Viernes Santo, donde nos inclinábamos a orar en un silencio sepulcral cuando hacía su entrada por esas puertas del templo, ¿no? Y ese Cristo de la Buena Muerte le acompaña a la imagen de Nuestra Señora de la Amargura, ¿no? Una imagen preciosa, impresionante, impresionante, erguida, de rojo, llena de dolor y sobre todo con esa luminosidad al mismo tiempo que nos invita a mirar a Cristo de frente en la cruz y a seguirle sin titubear, ¿no? Sin titubear en ningún momento. Nuestra Señora de la Amargura es una imagen impresionante que a todos nos hace mirar de otros ojos a ese Cristo que está en la cruz. Y llegamos al el Jueves Santo, ¿no? El Señor de Conil, ¿no? Nuestro Padre Jesús Nazareno es una imagen que sale de la capilla de Jesús, una capilla de las más antiguas que hay en Conil, ¿no? Junto a la Torre de Guzmán, y esa salida del Nazareno se hace en un escrupuloso silencio impresionante que se rompe solo con aplausos en el momento que este Nazareno, ¿no?, este Señor de Conil, cruza el umbral del templo de la capilla de Jesús, ¿no? Yo no sé qué puedo decir de Jesús Nazareno, pero sí es verdad que todo el mundo le tiene una devoción especial, hay un seguimiento especial a este Nazareno, que lo hemos visto de muchas maneras, ¿no? Incluso lo vimos en un rosario de antorcha como prendimiento y no crucificado con la cruz a cuesta, y fue algo espeluznante, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo de Nazareno y de pronto lo vimos de cautivo con una túnica blanca y nos impresionó a todos, ¿no? A Jesús Nazareno le acompaña a María Santísima de los Dolores, ¿no? La señora de los Dolores, preciosa, guapísima, ¿no? Que siempre va igual de guapa, adornada en ese paso de palio impresionante que sale también de esta capilla de Jesús acompañando a su hijo. En otros tiempos iba la Verónica también con estos pasos, salían cuatro pasos. Pero bueno, nos centramos en este Nazareno y en esta Madre de los Dolores que cuando sale, nada más salir, entra en carrera oficial para decirnos a todos, aquí estoy. Son muchas experiencias, mucho lo que hemos vivido con este Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Y el Viernes Santo tenemos a nuestro Cristo crucificado a todos los días, que es un Cristo impresionante del siglo XVII, que tiene brazos articulados y que lo vemos yacente en esa urna, ¿no? tengo que decir que hay obras importantes, ¿no? Ese paso del Nazareno, el paso del Santo Entierro con el Cristo yacente, es obra de un tallista de Conil, de Juan José Rosado Guerrero, ¿no? Que tiene unas manos espectaculares, y de sus manos han salido también las obras de los altares, de muchos de nuestros altares, y tenemos que sentirnos orgullosos de tener un artista de este calibre en nuestra ciudad. Y el Cristo yacente ahora va con ese paso nuevo, precioso. Procesionó en el Vía Crucis de Hermandades que organizó el Secretariado de Hermandades y Cofradías, último, y desde luego lo acompaña Nuestra Señora de la Soledad, morena, guapísima, guapísima, sobria, elegante, dulce al mismo tiempo, con mucha serenidad. Una hermandad también con un fuerte arraigo, ¿no? Olvidemos que tanto la hermandad del Santo Entierro como la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno hunden sus raíces más profundas en el siglo XVI. Y tenemos que ver que estas procesiones en Conil, esta Semana Santa, es una Semana Santa espectacular, espectacular. Sinceramente, cuando mucha gente de fuera vienen y ven y contemplan esta Semana Santa, se quedan asombrados de la calidad de nuestras imágenes, de nuestros cortejos y del porte de nuestras hermandades y cofradías. Y finalmente terminamos el Domingo de Resurrección con el Cristo resucitado, con nuestro Padre Jesús resucitado, que tiene una devoción especial, ¿no? La verdad es que escultóricamente es impresionante, ¿no? Y reciente, forma parte del Consejo, y es el Consejo el que se encarga de que salga todos los años. No quiero olvidarme que también hay otro resucitado que sale en el Colorado, y también es una imagen muy hermosa, que tenemos en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Una procesiona en Conil, otra procesiona en el campo de Conil. Esa es la única procesión que sale en el campo de Conil desde la parroquia de Fátima, pero son ambos Cristos, cada uno muy diferente, pero con un arraigo y con una característica muy importante cada uno de ellos.
Vaya, vaya, sí, ha sido exhaustivo y bonito el recorrido que nos propones, Nicolás. ¿Cómo estáis preparando este segundo año consecutivo sin cofradías en la calle?
Bueno, preparar una Semana Santa sin salir procesiones a la calle es un tanto extraño. Esto lo vamos viviendo 2 años consecutivos. Pero hay algo muy importante que yo quisiera hacer resaltar. Lo más importante para un cofrade no es procesionar. Procesionar es un acto más dentro de los actos que tenemos en las hermandades y cofradías. Son conscientes nuestros cofrades y entienden que esos cultos externos no se pueden celebrar, pero no por ello deja de vivirse intensamente todo lo que significa ser cofrade en esta ciudad. No cabe duda de que el año pasado fue impresionante el trabajo de determinados grupos de cargadores ayudando en recolección de alimentos y atención a los más necesitados en este tiempo de pandemia, y desde luego están siempre al pie del cañón. Por tanto, yo tengo que hacer aquí un reconocimiento especial a todos estos cargadores, cofrades, que han dado un ejemplo importantísimo de compromiso, de seriedad, ¿no? Y yo en este sentido siempre lanzo una lanza importante en favor de estos cargadores, que han demostrado siempre estar mucho más a la altura de lo que algunos puedan imaginar. Y preparamos todo este tiempo con humildad, en oración y sobre todo teniendo presente que la caridad tiene que formar parte de nuestras vidas, y cada uno lo hace, cada hermandad lo hace como mejor cree, atendiendo a las necesidades que existen a su alrededor y siempre en coordinación con las Cáritas parroquiales y con los servicios sociales de nuestra localidad.
Qué bueno. ¿Qué citas podemos ir anticipando ahora y que los cofrades de Conil y de toda la provincia han de tener en cuenta para esta Cuaresma y la próxima Semana Santa?
Nosotros no tenemos muchas cosas en este tiempo. Hemos tenido una presentación del cartel el dos días antes, bueno, el domingo previo, el último domingo del tiempo ordinario, previo al miércoles de ceniza. Tuvimos la presentación del cartel de la Semana Santa, un cartel sobrio, obra de José Antonio Alba Zájara, un joven cofrade de Conil, y se presentó con sencillez y con sobriedad con los miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías y con los medios de comunicación. Yo creo que se hizo guardando toda la seguridad que tenemos que guardar en este tiempo, y se presentó el cartel. Vamos a tener en estos días también un acto penitencial. Vamos a celebrar el viernes de Medinaceli, como es tradicional en este Consejo de Hermandades, en la Capilla de la Misericordia, el primer viernes de marzo, y vamos a celebrar nuestro quinario con mucha sobriedad en nuestra parroquia y en los templos donde están nuestros titulares, para rendir culto a nuestros titulares, pero desde luego con un quinario sobrio, como corresponde a un tiempo como en el que vivimos y a una situación difícil como la que estamos viviendo. Nosotros le pedimos a nuestros titulares que cuanto antes pase esta situación difícil de pandemia que estamos viviendo, y esperemos que el Señor y María Santísima, con su intercesión, nos ayude a que esto sea un sueño y que el año 2022 volvamos a procesionar en nuestras calles como todos deseamos. Y prepararnos a vivir el triduo pascual, que concluya con el triunfo sobre la muerte, con el paso de la muerte a la vida en la vigilia pascual del sábado de gloria.
Uh-huh. Pues terminemos ya, Nicolás, si te parece, con un buen deseo para todos en este tiempo difícil de la pandemia.
Bueno, yo creo que tendría solo que dejar un mensaje final, y es que nosotros los cristianos de verdad, los cristianos que tenemos compromiso de verdad con nuestra fe y con el seguimiento a Jesús de Nazaret, no podemos olvidar nunca cuál es la misión a la que como cristianos hemos sido llamados, de anunciar el Evangelio a todos los rincones del mundo, especialmente a todos los rincones de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestros ambientes. Anunciar ese Evangelio con el testimonio de una vida concorde a lo que anunciamos. La gente nos tiene que conocer como se conocían a los primeros cristianos. Mirad cómo se aman, con la verdad, con la firmeza, con la denuncia de las injusticias, incluso cuando son dentro de la propia Iglesia, y desde luego con una caridad y con la corrección fraterna, con el perdón siempre. Tenemos que vivir una cuaresma que nos ayude a prepararnos a vivir una Semana Santa donde seamos capaces de dejar atrás ese hombre, esa mujer, viejo o vieja, para que nazcamos a una vida nueva en la que, como los primeros apóstoles después de Pentecostés, no tengamos miedo, podamos denunciar las injusticias y anunciar que el Dios de Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, ese Dios sigue presente en medio de nuestro mundo, especialmente en aquellos que más sufren, que más lo sienten. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si no miramos al hermano de frente, aunque no nos guste, aunque nos caiga mal, si no somos capaces de decir la verdad sin engaños, sin mentiras. Todo lo demás es una farsa. Y yo espero que ningún cofrade, que ningún cristiano, sigamos viviendo farsas y sigamos viviendo en un mundo como si esto no fuera con nosotros. Vayamos por derecho. Defendamos siempre la justicia, la igualdad, el amor, la fraternidad, el perdón, y vamos a morir con Cristo para resucitar a una vida nueva, la vida de los auténticos servidores y de los demás y seguidores, por tanto, de Jesús de Nazaret. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros tenéis que hacer lo mismo con lo vuestro. Os deseo a todos una feliz cuaresma y una mejor y más feliz Pascual de Resurrección.
Pues muchas gracias. Igualmente, Nicolás Fernández, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Conil. Terminamos ya carrera oficial, que ha estado en Conil, que ha estado en Villamartín, que ha estado en Cádiz capital, que ha vivido su Vía Crucis esta semana, y también esta semana acontecimientos en San Fernando, con sonido musical de San Fernando. Ponemos colofón con esta auténtica joya del patrimonio musical isleño, que tiene la virtud de ser también esa banda sonora de las cofradías antiguas. Es La Vera Cruz, de Camilo Pérez Monllor, una obra centenaria, una obra de gran elegancia que data de 1914. Con ella terminamos. Saludos de Gabriel Álvarez. La próxima semana más, recuerden cope.es/jerez/cope.es/Cádiz, encuentras toda la actualidad de nuestra Semana Santa, de nuestra Cuaresma, de nuestras hermandades y cofradías en carrera oficial y también en las píldoras informativas con las que vamos adornando la red. Gracias por estar ahí. Saludos muy cordiales de Gabriel Álvarez.